Este programa de los podcasts de The Bormats. Bueno, es el primer programa, va a ser un poco más corto de los que habrá en un futuro y tampoco va a contar con invitados. Esperemos que en los próximos programas los contemos ya con gente. La idea, desde luego, es que sí, porque al final la idea es que el podcast sea lo más entretenido posible y os apetezca oírnos durante horas. Bueno. Es un podcast sobre todo en el que os vamos a intentar contar cosas y contaros cosas de forma divertida, que os apetezca oír este podcast cuando estáis a lo mejor andando por la calle, cuando estáis dándoos una ducha, estáis en el gym o simplemente cuando os apetezca, cuando estáis en el trabajo aburridos y necesitéis algo que os inspire un poco. Bueno, pues para todos vosotros está hecho de Bormats. Si además os queréis acercar a la historia de un periodo tan desconocido como el que va de 1815 a 1848 y sobre todo también si queréis pues tener una visión un poco fresca y un poco divertida de la historia de esa época. Nuestra idea es que os divierta y que lo hagamos en un tono divertido y de libertad en ese sentido. Y bueno, este primer podcast, como he dicho, voy a estar solo. Gracias a los dos podcast hermanos, de la mano de los que somos hijos y de los que nacemos, que son por un lado Niños Gratis, en el que sí que he participado, que además es una editorial muy chula y os recomiendo que veáis sus libros. Y por otro lado, Vigilante Podcast, que bueno, es otro podcast que os recomiendo, fantástico, sobre cine y sobre películas muy guays que desde luego merecían la pena ser reivindicadas. Bueno, pues dando estas gracias, porque sin ellos no hubiera sido posible, no hubiera tenido ni la idea, ni los medios, ni lo que me han enseñado, pues empezamos el podcast de hoy, que hemos querido centrar en un pequeño estado que tuvo una duración súper pequeña, solo de 1817, a 1847, en la Italia de antes de la unificación, ¿vale? Es una época que poca gente conoce, porque posiblemente lo que conozcamos de pequeños estados de la Italia preunitaria pues son estados como, por ejemplo, el Ducado de Florencia o la República de Florencia, los Medici, o la República Serenísima, la de Venecia, o el Ducado de Milán, de los Visconti, o el Reino de Nápoles, o los Estados Pontificios, los del Papa. Pero, bueno, existían una multitud de estados, y sobre todo, en 1815, que es cuando arranca nuestro periodo, acordaros que lo que se intenta es recomponer, en la medida de lo posible, lo que existía antes de la Revolución Francesa y de la aventura de Napoleón Bonaparte. Entonces, en 1815, el Congreso de Viena, un congreso que acordaros que juntó a todas las grandes personalidades de la época, a grandes diplomáticos, a monarcas y a todos los representantes un poco de la cultura europea del momento, en el que, por cierto, España tuvo un papel desastroso a través de Pedro Labrador, que allá donde esté en el más allá, que sepa que no hizo un buen papel en ese sentido, y eso ha sido algo que han dicho desde los liberales que vinieron después hasta los revisionistas que han hablado de él hace poco. Bueno, pues España estuvo representada por este hombre tampoco interesante, y el resto de países pues también mandaban representantes para que pudieran decidir, o para que se pudiera decidir el nuevo equilibrio de Europa después del shock que había resultado primero la Revolución Francesa y después las guerras napoleónicas. Pues entre los muchos lugares que había que recomponer estaba Italia. Entonces, dentro de Italia había las grandes o dos de las dinastías más importantes, como eran la Casa de Austria y la Casa de Borbón, tenían ramas menores que habían acabado reinando en Italia. Por un lado, la Casa de Borbón, que es la que nos interesa en esta ocasión, tenía reinando antes de la Revolución Francesa, o antes, mejor dicho, que los franceses descompusieran Italia, decidieron invadir Italia y liberar, entre comillas, a sus hermanos italianos, que en realidad lo que hicieron es invadir Italia, sencillamente, que no nos lo vendan como otra cosa. Bueno, pues, ¿qué es lo que existía? Bueno, pues por un lado tenemos una rama menor de los Borbones españoles que reinaba sobre el Ducado de Parma, un pequeño estado un poco en la parte central de Italia, en la parte norte de la parte central, o sea, o al sur de la parte norte, como lo queráis nombrar, y es un estado que se encuentra enclavado en el centro de Italia y que no tiene salida al mar. Cerca de este estado hay otro que es el que nos sonará porque hemos hablado de él, que era el Gran Ducado de Toscana. Esto es como estaba antes de que los franceses invadieran Italia. Bien, los franceses invaden Italia, evidentemente intentan expulsar a los soberanos que había en estos dos estados. A Fernando III de Toscana, bueno, pues primero huye a Viena con sus primos, bueno, en concreto con su hermano Francisco I, y por otro lado, el que era duque de Parma, Fernando I, pues también tiene que, o sea, va a acabar teniendo que dejar su trono, y los franceses toman tanto el ducado de Parma como el gran ducado de Toscana. Bueno, he aquí que acordaos que en ese momento Napoleón es aliado de España, y Fernando I tiene un hijo que se llama Luis, que está casado con una infanta de España, con una hija del soberano entonces reinante en España, María Luisa de Borbón, una infanta española. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que este hijo, este Luis de Parma, hijo de Fernando I de Parma, le van a dar, o Napoleón le conviene darle para hacerse amigo del rey de España, de Carlos IV, le va a dar el Gran Ducado de Toscana. Y lo va a llamar con un nuevo nombre que es Etruria, con lo cual ese Luis que estaba destinado a ser duque de Parma se va a convertir por obra y gracia del general Bonaparte en rey de Etruria. Y por tanto, su mujer, esa infanta de España, hija de Carlos IV de España y de María Luisa, acordaros, los retratados tantas veces por Goya, va a pasar a ser reina de Etruria. Bueno. Esto ocurre en 1802. En 1803 tenemos la mala pata de que Luis I de Etruria se muere y deja dos hijos, Carlos Luis y María Luisa. Evidentemente, Carlos Luis hereda el trono de Etruria y entonces pasa a ser Luis II de Etruria, pero Carlos Luis apenas tiene 4 años y tiene una madre, que es esta infanta española, María Luisa de Borbón, que si la veis en mi Instagram, la verdad es que en un primer momento sí que era una mujer, la verdad, bastante delgada en su juventud, pero como iremos viendo su vida, pues se fue dejando, pero siempre era una mujer, la verdad, con bastante gracia. Por otro lado, tampoco era raro que tanto los monarcas hombres como los monarcas mujeres se acabaran dejando después de unos años de reinado, perdón. Bueno, pues María Luisa se queda de regente del reino de Etruria en nombre de su hijo Carlos Luis, aunque se le conocía por aquel entonces como Luis, pero nunca te puedes fiar de Napoleón Bonaparte. Y en 1807, Napoleón, que bueno, pues que dice que para qué va a tener esos señores, porque él lo que quiere es conquistar España, con lo cual no le interesa tener a la hija del rey de España en un trono en Italia, decide que el reino de Etruria lo va a hacer desaparecer y que va a incorporar ese reino de Etruria al nuevo ente que ha creado, que se llama el Reino de Italia, del que por supuesto él es emperador y que divide en departamentos, al igual que estaba dividido el imperio francés. O sea, todo muy ordenadito, ya sabéis, Napoleón lo que le gusta es ser sistemático y que todo esté sistematizado, que nadie, nada escape a su poder. Bueno, pues María Luisa se queda con los dos niños en la calle, como si dijéramos, y ¿qué es lo que hace? Bueno, pues como a la vez Napoleón se la está jugando a su padre y a su hermano, que les intenta echar del trono de España, como ya sabemos, para poner a Pepe Botella, a José I, entonces lo que va a hacer es pues irse a buscar a este padre, que es entre exiliado y prisionero, Carlos IV, y su mujer María Luisa. Y primero les sigue, ellos están en el sur de Francia, perdón, y posteriormente les sigue a Roma. Bueno, todo esto es bastante complicado porque María Luisa de Borbón, era una mujer con muchísimo carácter que defendía muy bien lo suyo, y entonces, bueno, pues evidentemente, a pesar de que está con sus padres, ella intenta intrigar en todo momento o todo lo posible para que le den un trono. A ella ya le daba igual que le dieran el trono de Etruria, que hubiera sido como devolverle a ser reina, ella era simplemente una infanta y luego hubiera sido duquesa soberana de Parma, duquesa, perdón, consorte de Parma, si Napoleón no hubiera destrozado Italia, si los franceses no hubiesen conquistado Italia, pero ella, oye, pues había alcanzado un mayor lustre, y había conseguido ser reina de Etruria. Reina consorte primero y reina regente en nombre de su hijo después. Y ella quería seguir siendo reina y que le devolvieran Etruria. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, no hay mal que 100 años dure, y menos en esta época, que no está mal que lo recordemos. Pues en 1814 los aliados consiguen derrotar a Napoleón Bonaparte y le mandan a la isla de Elba. ¿Os acordáis? Le mandan a la isla de Elba, Napoleón se aburre ahí y al cabo del tiempo vuelve a Francia en marzo de 1815 y en 100 días, bueno, perdón, en menos días consigue llegar hasta París, restablece el imperio y a los 100 días de ese restablecimiento será aniquilado para nosotros, o al menos para mí mismo, gracias a Dios fue aniquilado en Waterloo y ya Napoleón se decide que no se le va a dar otro principado como se le dio el Principado de Elba. Directamente le meten en un barco con los ingleses y le mandan a Santa Elena en medio del Pacífico, que ahí si tiene que volver, pues volverá tardando un poco más de tiempo que lo que tardó en ir de Elba a las playas, a las costas del sur de Francia. Bueno, mientras todo esto pasa, María Luisa tiene que intentar recuperar, por los niños, claro, por su hijo y por ella misma, tiene que intentar recuperar el trono de Etruria. En realidad es muy curioso porque ella debería de recuperar, acordaos que el Congreso de Viena lo que dice es cada oveja, o sea, cada mochuelo a su olivo. Es decir, si usted antes de 1789 era o le correspondía, según el orden de 1789, le correspondía ser duque de Parma, que es el caso en el que nos encontramos, porque acordaros que lo que era el suegro de María Luisa de Borbón era duque de Parma. Lo que debería de haber sido su marido es ser duque de Parma y lo que debería de ser su hijo es ser duque de Parma. Entonces, bueno, pues ese cada mochuelo a su olivo funcionaba relativamente bien, porque mientras que el gran duque de Toscana sí que lo recuperaron, lo recuperó Fernando III de Toscana, el ducado de Parma sirvió para rehacer un desaguisado. ¿Qué desaguisado era este? Que es un poco divertido, un poco crónica rosa. Bueno, Napoleón se había casado en primeras nupcias con Josefina de Beauharnais, con la emperatriz Josefina, celebérrima, y esta mujer, que ya tenía una edad cuando Napoleón se casa con ella, en la década de 1790, bueno, pues al cabo del tiempo, en 1800, cuando ya es nombrado, perdón, en la década de 1800, cuando él es coronado emperador en 1804, y unos añitos después, Napoleón se da cuenta que no puede seguir casado con una mujer que no le va a dar descendencia, ¿eh? Porque considera que para él es primordial tener una descendencia directa, es decir, tener un hijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en este caso lo que se eligió es a una pobre mujer sacrificada por el heteropatriarcado, como se diría en tiempos actuales, y entonces el emperador de Austria, y sobre todo Metternich, que luego tendría tanto poder durante el Congreso de Viena, mete la pata y le ofrece a una hija del emperador de Austria, y ofrece a María Luisa de Austria. Entonces esta joven es enviada a París, se casa con Napoleón, que por supuesto ya se ha divorciado de Josefina, y tiene un hijo con él, que será para los bonapartistas Napoleón II, para el resto del mundo decente, le conocemos como duque de Reichstadt, porque cuando Napoleón cae, ¿qué hacemos con la niña? O sea, con María Luisa de Austria, ¿qué hacemos con mi hija y con el niño? Bueno, pues a la hija, ¿qué es lo que se decide? Bueno, pues le damos Parma, que es muy agradable. Francisco I duda si darle Toscana o si darle Parma, pero al final dice, oye, mira, la verdad es que Toscana se lo puedo dar, se lo dejo a mi hermano, que era el que estaba antes de 1789, y Parma, pues en realidad los Borbones estos tampoco son tan familia como un hermano. Así que a María Luisa le digo que se vaya a Parma y que se establezca ahí, que es un sitio bastante agradable, que puede seguir siendo soberana y que, digamos, que recompone un poco o le da como, oye, mira, te hemos casado con el imbécil de Napoleón, por lo menos, ya que te ha salido mal la jugada, te mandamos o te damos una soberanía, un estado en Italia que sea agradable, que vivas muy bien y divertida. Bueno, pues he aquí que, claro, entonces, ¿qué hacemos con María Luisa de Borbón y los churumbeles? ¿Les podemos devolver algo? ¿No les podemos devolver nada? Parece que Toscana, o sea, el reino de Etruria, es imposible porque hemos restablecido a Fernando III, con lo cual ella ni reina de Etruria, que duró 2 días, ni nada. Además es curioso porque ella en realidad para ella misma no podía pedir el trono, como mucho podía pedir el trono de Etruria para su hijo Carlos Luis, que era el que había sido rey de Etruria sucediendo a su padre, o sea, ella había sido regente. Pero digamos que todo esto se confunde, ella empieza a jugar bien sus bazas y Fernando VII, por medio de este idiota de Labrador que hemos dicho que era su ministro plenipotenciario en el Congreso de Viena, intenta defender los derechos de su hermana. Porque, claro, en el Congreso de Viena pasaba una cosa. Sí, el principio de legitimidad, todo el mundo tiene derecho a que le devuelvan el trono que tenía antes de 1789. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, aquí lo que hay que tener es padrinos. El que se mueve no sale en la foto. Y María Luisa, pues en realidad, salvo su hermano Fernando VII de España, no tenía quien la defendiera. Bueno, pues lo que se decide básicamente es Fernando VII pide que se le restablezca en Etruria. Le dicen que no, que ni de broma, que Etruria volverá a ser el gran ducado de Toscana y que es para Fernando III. Y a continuación dice que le den Parma. Evidentemente, Parma, para lo que iba a servir, es para arreglar el desaguisado que le habían hecho a la pobre María Luisa de Austria al tenerla que casar con Napoleón. Y como, sobre todo, como Austria era la vencedora, tenía el poder de decidir. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, pues que España se niega a firmar el acta final del Congreso de Viena, porque pues dice que no, que hay que buscarle una solución a esta señora que se ha quedado en la calle con los dos hijos. A María Luisa lo que le hubiera debido de pasar de forma normal es lo que les pasó a muchos de los soberanos desposeídos por la epopeya napoleónica, por ejemplo, muchos príncipes alemanes. Pues al final, si tú no tienes padrinos, nadie te va a defender y tú lo que necesitas es que en el marco de esos plenipotenciarios, de esos ministros que negociaban en el Congreso de Viena por cada una de las potencias vencedoras de Napoleón, bueno, y también por Francia, pero la Francia de la Restauración Borbónica, si tú no tienes esos padrinos, tú te quedas fuera. Eso es lo que le pasó a la mayoría de los 100 y pico o 200 príncipes alemanes que eran soberanos antes de el descuadre que generó Napoleón por medio de la mediatización en 1803 de muchos de los estados alemanes, de esos cientos de estados alemanes pequeñitos que había. ¿Qué es lo que ocurre? Que María Luisa de Borbón y los churumbeles consiguen que Fernando VII no firme el acta porque dice, oye, hasta que lo de mi hermana no se solucione yo no firmo nada. Pero el resto de potencias ya había decidido el futuro de María Luisa. Y entonces en el acta final del Congreso de Viena se había decidido que un pequeño estado que se llamaba el Principado de Lucca y Piombino, ¿vale? Que era un principado que se había dado a... Bueno, por haceroslo corto. Un principado que era un estado clientelar, satélite del Imperio francés. Bueno, pues este estado se había dado, evidentemente, a una de las hermanas de Napoleón y, evidentemente, esa hermana no iba a conservar, después de la caída de Napoleón, ese principado. Bueno, pues se decide que este principado, ¿vale?, se erige en ducado, con el nombre Ducado de Lucca, y que se va a entregar a María Luisa de Borbón, a la que se queda en la calle con los churumbeles, a la ex reina de Etruria, que es como les gusta llamar. Entonces, pues nada, le buscan ese mini estado, que en realidad es muy pequeño, como os podéis imaginar, y realmente no es un estado muy apetecible, y no se dice nada sobre si María Luisa de Austria, su alter ego, tenemos María Luisa de Borbón, que es la que se quedó en la calle, la que había sido reina de Etruria, nuestra protagonista, y su alter ego, que es la triunfadora, que es María Luisa de Austria, que se ha casado con Napoleón, ha tenido un hijo de él. Y encima de que digamos que Austria ha cometido distintos errores diplomáticos con ella, pues encima le van a dar un estado en Italia al que en realidad no tenía derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que a María Luisa de Borbón le dicen, bueno, tú tampoco tenías derecho a ser reina de Etruria en su momento, porque en realidad ese trono era de Fernando III de Toscana. O sea, tú también te aprovechaste de la situación. Pero bueno, sea como fuere, le dan este ducado de Lucca, elevan el principado de Lucca, napoleónico, cercano a los napoleónicos, lo elevan a ducado y se lo dan a María Luisa. María Luisa por el momento no acepta nada, porque como el Estado español, o sea, Fernando VII y Labrador, no firman el acta final del Congreso de Viena, España se queda fuera. Pero mientras tanto, el acta del Congreso para el resto de países existe. Por lo tanto, el Ducado de Lucca existe. ¿Qué pasa con el Ducado de Lucca? Bueno, pues que está directamente ocupado por las fuerzas del Imperio Austriaco, por las fuerzas austriacas. En concreto, se nombra un gobernador que se llama Wehrlein, posiblemente lo pronuncie mal, es Joseph von Wehrlein. He hecho el artículo hace poco en Wikipedia. Entonces este hombre es uno que es teniente coronel, o sea, ni coronel, no sé cómo explicaros la poca importancia del ducado, que es bastante pequeño y que se encuentra en la costa toscana, ¿vale? En la costa oeste de Italia, cerca de Parma, muy muy cerca de Parma. Entonces este pequeño ducado comprende lo que era la ciudad de Lucca, que había sido de forma tradicional la República de Lucca y luego fue capital de este estado napoleónico, de este estado clientelar napoleónico, que es el Principado de Lucca. Bueno, pues entonces a María Luisa, que le habían dado eso, pero ella no lo había aceptado, pues digamos que mientras tanto el emperador de Austria va administrando este ducado y nombra a este señor Wehrlein gobernador civil y militar del ducado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que a la fuerza ahorcan. Y cuando va pasando los años, pasa 1816, María Luisa de Borbón sigue en Roma con sus padres, que están exiliados ahí ya de forma definitiva, porque al monarca que se ha restablecido en España es a Fernando VII y no a Carlos IV, bueno, ella sigue en Roma con sus hijos y sin saber muy bien qué va a ser de su vida, pues finalmente dice, bueno, pues vale, me quedo con Lucca, pero, muy listos, y esto es lo único que España negoció bien dentro de todo el sistema del Congreso de Viena, pero cuando María Luisa de Austria se muera, en vez de que el Ducado de Parma vaya al hijo del enemigo público número uno de Europa, que era el hijo de Napoleón Bonaparte, el duque de Reichstadt, pues que vaya a mí o a mis sucesores en línea masculina, ¿vale? Con lo cual, en realidad, lo que consigue es lo que se llama la reversión del ducado de Parma, que pasa a la muerte de María Luisa de Austria, pasará a María Luisa de Borbón, duquesa de Luca, o a sus descendientes, en línea masculina. Esto pasa en 1817 por medio de un tratado que se llama el Tratado de París de 1817. También tenéis artículo en Wikipedia hecho por un servidor en la Wikipedia española. Bueno, pues entonces ya, digamos que Berkline, que es el gobernador de los austriacos, tiene sus horas contadas. El rey de España firma este tratado directamente en su nombre, o sea, ni siquiera María Luisa firma el tratado ni manda un emisario ni nadie. María Luisa, a pesar de que en realidad por el acta final del Congreso de Viena era duquesa de Luca, pues digamos que lo firma directamente Fernando VII y María Luisa de Borbón entra en sus estados, como se decía antiguamente, entra en el ducado con toda la parafernalia y los churumbeles en el ducado de Luca. Entrará el 7 de diciembre de 1817. Bueno, ella vuelve al ducado, conserva el palacio en el que se instalaba en Roma, en el que estaba instalada en Roma, porque ella decide que se lo va a tomar muy bien y que entonces se va a volver los inviernos a Roma, que es más divertido y hay más plan, y luego el resto del año sí que lo pasa en el ducado. Bueno, por supuesto, cuando ella vuelve a Luca, digamos que esta gente de Luca está encantada porque por fin tienen una soberana, ¿eh? Digamos que lo normal hubiese sido que este principado, primero la República de Luca, luego el Principado, y pues en realidad hubiera sido absorbido por algún estado de alrededor, pues por el Gran Ducado de Toscana o por el Ducado de Módena, que estaba al otro lado. Estos dos estados los gobernaban ramas menores de la Casa de Austria. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que me diréis, ¿y qué pasa cuando los María Luisa o su hijo Carlos Luis o sus descendientes en línea masculina vuelvan al Ducado de Parma? O sea, cuando se muera María Luisa de Austria, la viuda, bueno, esposa entonces, luego viuda de Napoleón, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues efectivamente, María Luisa o sus hijos volverían a Parma y el Ducado de Luca quedaría incorporado al Gran Ducado de Toscana y todos contentos. Entonces, por ahora, los luqueses están contentos de mantener una cierta independencia, porque lo que les hubiera acabado pasando es que fueran fagocitados por el Gran Ducado de Toscana. Bueno, María Luisa llega con los niños, entrada formal. Se instalan en el Palacio Ducal, que por supuesto lo primero que hacemos es llamar a un arquitecto para que, a pesar de que se habían hecho algunas reformas durante el Principado Napoleónico, lo que se quiere es dejarlo lo suficientemente atractivo, lo suficientemente adecuado para una soberana que además, como ya había sido reina de Etruria, en vez de llamarse Su Alteza Real, la Duquesa de Luca, o sea, en su titulatura se llama Su Majestad la Duquesa de Luca, ¿vale? O mejor dicho, Su Majestad la Infanta María Luisa, por la gracia de Infanta de España, por la gracia de Dios, Duquesa de Luca. O sea, los príncipes italianos, si eran infantes de España, lo cascaban en algún lugar. Luego ya iba por la gracia duquesa de Luca, porque esa era la parte en la que expresaban su soberanía. Pero siempre el infante de España, que era considerado como una marca de, bueno, pues de honra, y además les daba derecho a un dinero, porque ser infante de España, que hoy en día no da derecho a una paga, en su momento sí que daba derecho a una paga. Entonces, casi mejor decirlo y que a ver si nos van a quitar la paguita, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante, porque ella se reivindicaba como infanta de España y su hijo Carlos Luis también había sido creado infante de España. ¿Qué es lo que le pasa a María Luisa, a nuestra querida amiga, que para entonces ya era una encantadora mamá italiana gorda y que había conseguido colocarse en un estado y que había asegurado a sus hijos la mejor sucesión dentro de lo que cabe, de lo que podrían tener? Bueno, pues básicamente ella intenta remodernizar el ducado. Van a crear un puerto en una localidad costera que se llama Viareggio. Perdón si pronuncio mal el italiano. Para los italianos les diré que pronuncio todavía peor el alemán, con lo cual pueden estar relativamente satisfechos. Bueno, pues crea este puerto de Viareggio. Y poco más, no le da tiempo a hacer grandes cosas más. Bueno, hacer algunas cosas en materia religiosa, intentar reorganizar la administración del ducado, fundar conventos, muy en la línea española clásica, pero bueno, algo sí que consigue hacer. Y sobre todo, los habitantes del ducado están contentos por mantener su independencia. En 1824, María Luisa de Borbón, nuestra querida heroína y una mujer, la verdad, bastante importante, muere en Roma, en el palacio que había conservado, en el Palazzo Grazioli, que está en la Plaza de Venecia, si os acordáis, enfrente de la máquina de escribir del monumento a Vittorio Emanuele, esa especie de masa blanca que de pequeño te gusta mucho, pero luego la verdad es que te das cuenta de que es un horror. Bueno, pues al lado de, o enfrente, mejor dicho, de esa masa está el palacio donde murió nuestra heroína María Luisa de Borbón, duquesa soberana de Luca, y le sucede en 1824 su hijo Carlos Luis, ¿vale? Que se va a llamar Carlos Luis de Luca, Carlos Luis, duque de Luca, mejor dicho. Carlos Luis está casado con una princesa, también hija de un estado vecino, en este caso es hija de Víctor Manuel I de Cerdeña, y con ella tiene otros dos churumbeles, Luisa de Borbón Parma, o Luisa, mejor dicho, y Carlos, que será, andando el tiempo, Carlos III de Parma. Tiene dos hijos, Luisa y Carlos. Olvidémonos ya de más, porque es francamente lioso explicar esto. Posiblemente sea el cambio de estados más complicado que podíamos explicar, pero por algo había que explicar. Ya cuando haya más invitados, posiblemente cojamos temas un poco más sencillos, pero creo que era importante hacer un podcast sobre el Ducado de Luca. Bueno, Carlos Luis, cuando llega... Bueno, Carlos Luis está casado con una señora, María Teresa de Cerdeña, que es hermana de la futura emperatriz de Austria, ¿vale? O sea, la hermana María Ana estaba casada, o estaría casada, andando el tiempo, con el que sería Fernando I de Austria, con lo cual, fijaros, la red tan compleja de relaciones que había entre los distintos estados italianos, porque es que no solo eran las relaciones que se producían entre cada uno de los estados, sino que además enseguida el estado estaba relacionado con otra potencia, el Ducado de Luca, muy relacionado con España en principio, porque sus soberanos eran infantes de España y eran descendientes del rey de España, pero por otro lado, como Carlos Luis, duque de Luca, este nuevo duque, el churumbel, estaba casado con una princesa de Cerdeña, que era hermana de la futura emperatriz de Austria, había mucha querencia hacia la corte de Viena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al principio, sin problema, se lleva muy bien el Ducado de Luca, se lleva muy bien con el Reino de España y todo fenomenal, pero en el momento en el que muere Fernando VII, historia de España, 1833, y comienzan las querellas carlistas, ¿vale?, entre carlistas e isabelinos, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Carlos Luis decide que va a apoyar a los carlistas, y además, pues dice, me conviene más llevarme con los austriacos, porque a fin de cuentas, mis dos vecinos, el Ducado de Módena y el Gran Ducado de Toscana, son regidos por miembros o por ramas segundogénitas o ramas menores de la Casa de Austria. Mi mujer, o sea, o yo mismo, soy cuñado del futuro emperador de Austria, y el Ducado de Parma, que es donde al final, si Dios quiere, voy a acabar mi vida, porque otra archiduquesa de Austria, María Luisa, se morirá y me caerá el Ducado de Parma, pues creo que es mejor llevarme con los austriacos, que además los austriacos eran muy cómodos, porque como Austria tenía prácticamente la totalidad de la península itálica, salvo el Ducado de Luca, los estados pontificios, el Reino de Nápoles y el Reino de Cerdeña, que sabéis que es el que al final liderará la invasión de Italia bajo esta idea de la unificación italiana, que, bueno, evidentemente desde aquí somos bastante críticos, pues al final mejor llevarse con los austriacos, porque cada vez que había un problema, los austriacos eran los que te mandaban un ejército para solventarlo. Se me revuelven los liberales. Tranquilo, ya aparece el ejército austriaco para controlar la situación y reponerte en el trono. Con lo cual siempre con los que había que llevarse era con los austriacos. Y había que estar muy, muy de buen humor con Viena. Entonces, si encima soy cuñado del futuro emperador y opino que mi prima Isabelita no debería de ser reina de España, pues ¿para qué queremos más? ¿Qué es lo que hace Carlos Luis en materia interior, en lo que es el ducado? Bueno, pues Carlos Luis, un poco en la estela de su madre, intenta, en la medida de lo posible, que el ducado tenga algo de... intenta mejorar económicamente el ducado, porque estos ducados tan pequeños son bastante complejos de administrar, porque literalmente no dan nada de dinero, y decide instalar, que esto había funcionado en algunos principados alemanes, un casino, ¿vale? En la localidad, había una localidad balnearia dentro de lo que es el pequeño ducado que se llama Bagni di Luca, y entonces en este lugar pues instala un casino, que era como la moda, lo que hacían los pequeños estados para ganar dinero. No hará falta decir que es el antecedente de nuestro querido principado, por el que sentimos odio y amor a partes iguales, este país de opereta que es Mónaco. Entonces Mónaco es maravilloso, agradeceríamos que sus príncipes se casarán con princesas, porque la verdad es que eso lo haría casi perfecto, pero bueno, las cosas están como están. Bueno, pues en Mónaco también luego seguirían la estela de Hesse-Homburg, que es el príncipe alemán que lo puso de moda después del ducado de Luca, que era, creamos un casino, lo ponemos de moda y viene turismo. Una idea que luego se ha llevado a cabo evidentemente en otros países de Europa, entre otros el nuestro, aunque las cosas estén como estén. Entonces decide este tema y decide también otra serie de cosas. Su madre era una despilfarradora nata y tenía 100.000 cargos de corte, había pensionado a muchísimos científicos, artistas, etcétera. Y Carlos Luis se da cuenta que es que no da el dinero, entonces empieza a recortar muchísimo. Pero como no todo es malo, hay una cosa que es verdad, que es que en Luca hay un estilo neoclásico bastante interesante, que es el que propone Lorenzo Notolini. Lorenzo Notolini es un italiano, que es la verdad es que un arquitecto bastante bueno, y que construirá en esta localidad de Bagni di Luca, bueno, o en otro lugar del ducado, perdonad, porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza con exactitud, ¿dónde lo construyó? Construyó un puente colgante bastante bonito, construyó también un acueducto en la propia ciudad de Luca, bastante interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final Carlos Luis, digamos que estaba en el ducado de Luca de paso, porque en algún momento la viuda de Napoleón, María Luisa de Austria, se moriría. Parecía que no se moría, desde luego, porque María Luisa de Borbón, su alter ego, había muerto en 1824, o sea, la madre de Carlos Luis, y esta señora no se moría. Ellos parece que nunca llegaban a parar. Hasta tal punto llega su desesperación que en octubre de 1847 decide que directamente adelanta el tiempo, o sea, va quemando etapas, y le cede el ducado de Luca al gran ducado de Toscana, directamente. Octubre de 1847. Ahí acaba, en los primeros días de octubre, ahí acaba la historia del ducado de Luca. El ducado de Luca se incorpora al gran ducado de Toscana y a partir de ahora ya no existe ese estado. Bueno, pues solo dos meses después tuvo que esperar, Carlos Luis, porque en diciembre de 1847 se moría María Luisa y Carlos Luis, duque de Luca, o exduque de Luca, mejor dicho, pasaba a ser duque de Parma, Carlos II de Parma. Pero eso ya es otra historia. Por ahora quedaros con que este ducado, del que la verdad es que os recomiendo investigar, fue un pequeño ducado italiano, simpático, con todas las bondades de alegría, de luz, de costa, porque Viareggio, ese puerto que había formado y había fomentado María Luisa de Borbón, siguió siendo muy estimado como lugar de recreo. Tenemos los Bagni de Luca, ese lugar en la montaña, más cercano a la montaña del ducado, en el que se disponía el casino y en el que, como curiosidad, había una iglesia protestante, aunque por fuera parecía una casa neogótica, pero era una iglesia anglicana, mejor dicho. No hará falta decir por qué no pudo ser construido con forma de iglesia, porque en la Italia del siglo XIX no íbamos a construir una iglesia de un culto que no fuera católico. Ya hubo escándalo porque existiera, aun con una forma exterior que no era ni iglesia, pues no os quiero ni contar si lo hubieran construido en forma de iglesia. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, pues porque evidentemente los ingleses, que ya estaban mucho en Livorno y en Pisa, o sea, que ya acudían mucho, pues les gustó o les pareció muy agradable también Bagni di Luca y otras ciudades un poco de este pequeño ducado, otros pueblos que eran agradables y en los que pues, tenías el casino, tenías los baños. En general es un ducado bastante simpático y que además no debemos de olvidar porque al final lo gobernaron primero María Luisa de Borbón, que era infanta de España y con una vida tan apasionante, y después lo gobernó Carlos Luis. Recordemos que lo gobierna hasta que por fin puede volver en 1847, digamos que fue impaciente porque antes renunció al ducado de Luca, pero 2 meses después, gracias a Dios, entra en posesión del ducado de Parma, que era el ducado del que fue expulsado su abuelo Fernando. O sea que el Congreso de Viena, que no consiguió otras muchas cosas, al final se acabó restableciendo la legalidad, ¿eh? Que era que estos señores que habían salido del ducado de Parma volvieran a entrar como soberanos. Tal vez haya sido un poco denso y un poco rápido, no os creáis que es muy fácil explicar esto, pero básicamente como resumen es los Borbón Parma son duques de Parma hasta 1802. En 1802 cambian Parma por Etruria. Etruria dura de 1802 a 1807. En 1807 se quedan en la calle María Luisa de Borbón, su hijo, que era el que era verdaderamente soberano, que era Luis II de Etruria, luego Carlos Luis y luego ya Carlos otra vez, tiene 3 nombres a lo largo de las distintas etapas, primero rey de Etruria, luego duque de Luca y luego duque de Parma. Bueno, pues en 1807 se queda María Luisa de Borbón con sus hijos en la calle. En 1815 le asignan el ducado de Luca, pero ella todavía no acepta. En 1817 lo acepta directamente ella, o sea, el hijo, que era el que verdaderamente era soberano de Etruria, no se le hace ni caso, se lo ofrecen a ella directamente. Y en 1824 muere María Luisa de Borbón, le sucede su hijo Carlos Luis, que antes había sido Luis II de Etruria. Carlos Luis dura hasta octubre de 1847 como duque de Luca, le pierde la impaciencia, da el ducado de Luca al gran duque de Toscana y se vuelve a quedar en la calle durante esos 2 meses. Y en 1847 la viuda de Napoleón, que había sobrevivido a todos sus contemporáneos, muere en Parma y Luis II de Etruria, conocido como Carlos Luis duque de Luca, entra en los estados de sus ancestros como Carlos II de Parma. Pero eso ya es otro cantar. Bueno, espero que os hayáis reído con estas historias de todos en la calle, todos volvemos al trono y no sabemos muy bien a cuál, porque realmente es riquísima la historia de Italia de antes de la falsa unificación, mejor dicho, invasión por parte del reino de Cerdeña de sus estados vecinos. Bueno, muchísimas gracias, espero que os haya divertido. He puesto una música un poco del momento, Pacini, y bueno, el próximo podcast esperemos hacerlo con invitados y que sea un poco más breve. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero ver en el próximo programa de The Bormats. Gracias.